RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Radio Nacional de España. Ceuta. Nuria Galán.
Un saludo, muy buenas tardes. 1:30, repasamos ya las noticias de Ceuta. Hoy lunes 29 de abril lo hacemos con la ayuda de nuestro compañero Sergio de Juan en el control técnico. Titulares. El Pleno de la Asamblea ha aprobado hoy de manera inicial la nueva ordenanza reguladora de los taxis de la ciudad. Lo ha hecho con el voto a favor del Partido Popular y el PSOE y la abstención del resto de grupos parlamentarios. También se ha dado luz verde a las nuevas tarifas de este servicio, que en este caso ha contado con el respaldo, además de populares y socialistas, de los grupos MDIC y Ceuta Ya. Solo Vox se ha abstenido. Una vez se apruebe de manera definitiva, la tarifa mínima subirá 10 céntimos hasta los 3,60 €. Alejandro Ramírez, consejero de Fomento.
La norma establece que la actualización se realizará de acuerdo con el IPC del ejercicio anterior. Decir que esto, en base a lo informado por el área de intervención de la ciudad, está establecido en un 5,9% y, por tanto, la carrera mínima, por así decirse, subiría hasta 3,71 €. No obstante, decir que la propuesta que se trae, así la hizo el sector, la propuesta supone reducir esta que se establezca en un 2,85% en vez de en un 5,9, y por tanto la carrera mínima se establecerá, si así se aprueba, en 3,60 €.
La Policía Nacional ha detenido al menor que apuñaló en el pecho a otro joven en la barriada de Jadú, causándole un neumotórax. El agredido, que cuenta con 17 años y es natural de Ceuta, permanece ingresado en el hospital universitario en estado estable tras ser sometido a una intervención quirúrgica. Según la policía, el agresor, que mantenía rencillas con la víctima, continúa en dependencias policiales mientras se tramita el correspondiente atestado y ya se ha informado a la Fiscalía de Menores. Y el defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, defiende la modificación de la ley de extranjería que se está llevando a cabo para aliviar la presión migratoria en Ceuta, Melilla y Canarias. En su comparecencia ante la comisión mixta, Gabilondo ha apelado a la hospitalidad de las diferentes comunidades autónomas y a la búsqueda de un sistema de distribución de los menores extranjeros no acompañados en el que se vele siempre por sus derechos.
Ocurre que hay un número de niños, que se llegan a ser unos 5.000, que no hay comunidad que pueda sobrellevar eso. Entonces lo que hay que hacer es buscar un sistema pues de distribución de esos menores. ¿Ustedes que son partidarios de alguna idea especial de qué hay que hacer con esos menores distinta de acogerles?
Las diferentes áreas y direcciones provinciales dependientes de la delegación del Gobierno contarán con puntos violetas, espacio en los que orientar a víctimas de violencia contra la mujer. El objetivo es que los funcionarios que trabajen en esos edificios puedan trasladar los recursos y herramientas que existen para atender a estas personas. Livia Rosales es la jefa de la Unidad de la Violencia contra la Mujer de Ceuta.
Se trata de poner a disposición del funcionariado las herramientas necesarias para que puedan dar una atención integral dentro del espacio público. Yo tengo la sospecha de que esta mujer, esta señora, está sufriendo algún tipo de agresión o algún tipo de violencia y tenga las herramientas necesarias para poder decirle, pues mira, tienes que acudir aquí, o mira, aquí tienes un QR para que puedas hacer, o cualquier cosa que me permita a mí identificarla y ayudarla, decirle las opciones que tiene por padecer algún tipo de agresión.
Y la ONCE ha presentado hoy el cupón del próximo 4 de mayo, un boleto que estará dedicado a la tapa de corazones de pollo. El presidente de la institución, Azma Abdalaje, asegura que este cupón, que pertenece a la serie monográfica dedicada a las tapas de España, contará con 5,5 millones de ejemplares en todo el territorio nacional.
Este cupón, cualquier persona que lo compre por un precio de 2 euros tiene la posibilidad de ganar 300.000 euros al contado y 5.000 euros al mes durante 20 años. Y para nosotros es un placer el hecho de poder divulgar la gastronomía y la cultura ceutí para que fomentemos el turismo en esta ciudad, en el resto de España, ya que creo que eso nos va a beneficiar a la Cámara, a las propias instituciones y obviamente a la ONCE.
Y en los deportes hablamos de la agrupación deportiva Ceuta, que sigue en puestos de playoff a pesar de perder ante el Real Murcia por 1-0. El conjunto caballa ha caído por un tanto de penalti en el minuto 27. Sin embargo, el técnico José Juan Romero asegura que está satisfecho con el trabajo de los jugadores.
Dominio absoluto del Ceuta, metido en campo contrario, muy bien en las recuperaciones tras pérdida, intentando entrar por fuera, por dentro. Y bueno, dentro de las que hemos podido, pues ha habido alguna ocasión por ahí también muy clara, pero bueno, al final no ha sido posible empatar el partido.
Y en cuanto al tiempo, conectamos ya con la Agencia Estatal de Meteorología. Noelia García, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Las temperaturas en Ceuta se mantienen hoy con 20 grados. El cielo poco nuboso o despejado. En cuanto al viento del oeste, será moderado. Para mañana, atención, cielos nubosos sin descartar precipitaciones débiles y ocasionales. Las temperaturas se mantienen mañana con una mínima de 14 grados en Ceuta y una máxima de 21. En cuanto al estado del mar en Ceuta, viento de poniente con fuerza de 4 a 6 que deja marejada o marejadilla. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Pues ahora mismo tenemos 17 grados en el exterior de nuestros estudios aquí en Real 90. El Pleno de la Asamblea ha aprobado hoy de manera inicial la nueva ordenanza reguladora de los taxis de la ciudad. Lo ha hecho con el voto a favor del Partido Popular y el PSOE y la abstención del resto de grupos parlamentarios. Siguiendo esta sesión plenaria ha estado nuestro compañero Manuel García.
Sí, también se ha dado luz verde a las nuevas tarifas de este servicio, que en este caso han contado con el respaldo, además de populares y socialistas, de los grupos MDIC y Ceuta Ya. Solo Vox se ha abstenido. Una vez se apruebe de manera definitiva, la tarifa mínima subirá 10 céntimos hasta los 3,60 euros. Alejandro Ramírez, consejero de Fomento.
La norma establece que la actualización se realizará de acuerdo con el IPC del ejercicio anterior. Decir que esto, en base a lo informado por el área de intervención de la ciudad, está establecido en un 5,9%. Y, por tanto, la carrera mínima, por así decirse, subiría hasta 3,71 euros. No obstante, decir que la propuesta que se trae, así la hizo el sector, la propuesta supone reducir esta que se establezca en un 2,85% en vez de en un 5,9, y, por tanto, la carrera mínima se establecerá, si así se aprueba, en 3,60 euros.
Ramírez asegura que el Gobierno ha incorporado la gran mayoría de propuestas de los taxistas a la hora de elaborar la nueva normativa. Quedan fuera otras como la de eliminar la necesidad de no contar con antecedentes penales para poder trabajar en el sector. El consejero asegura que se podrán estudiar en el periodo de alegaciones que ahora se abre.
Existen un par de cuestiones que han sido debatidas con el sector, donde existen una serie de discrepancias desde el punto de vista jurídico, que bueno, que las diferentes fases del procedimiento que tenemos aquí han sido planteadas no de una forma con un sustento importante desde el punto de vista jurídico, de ahí que en esta fase esta aprobación de ordenanza inicial que traigamos no pueda entre las incorporadas. Como digo, esto está trasladado al sector. El sector nos ha indicado que existen fundamentos jurídicos que aportarán en la fase de alegaciones, al objeto que las cuestiones que en esta primera fase no han podido ser incorporadas tengan sustento legal y puedan ser consideradas e incorporadas definitivamente al texto que se apruebe en su parte definitiva.
Como decíamos, ningún grupo ha votado en contra de la nueva normativa del taxi. El PSOE la ha apoyado, mientras que Vox ha optado por la abstención.
El portavoz de esta formación, Juan Sergio Redondo, asegura que está de acuerdo en que haya una nueva ordenanza. No obstante, ha recordado que es el Gobierno el que debe aplicarla.
Celebramos que se haya llevado a cabo esta ordenanza, que haya salido adelante y que se vaya a poner en marcha. Pero sí que exigimos también que se vele por parte del Gobierno en el cumplimiento de la misma. No solo basta con sacar adelante una ordenanza y hacer de nuestra capa un sallo y después que no se cumpla de manera efectiva.
Las dos formaciones localistas han criticado que se impida acceder a este trabajo a personas que cuentan con algún tipo de antecedente penal. La diputada del MDC, Fátima Hamed, asegura que esta medida va en contra del derecho a la reinserción de estos ciudadanos.
Usted se ha negado a modificar todo lo relacionado con la exigencia de carecer de antecedentes penales. Esto es una cuestión que, como usted sabe, vulnera y puede rozar la vulneración de derechos fundamentales. Una exigencia, la que usted pone, que afecta tanto al derecho a la reinserción social como al derecho al trabajo, pero es que además no se lo están diciendo los taxistas o se lo está diciendo el MDC, es que hay resoluciones del Defensor del Pueblo, el Defensor del Pueblo andaluz concretamente, en la que manifiestan expresamente lo que le decimos.
Hamed ha defendido que existe cobertura legal para eliminar este requisito, algo en lo que ha coincidido el portavoz de Ceuta ya. Existen resoluciones del Tribunal del Pueblo, del Tribunal de otras comunidades y también pronunciamientos del Defensor del Pueblo, ha dicho Mohamed Mustafa, que van en este sentido.
No solamente está la sentencia de Madrid, hay otras comunidades donde se producen sentencias y dicen que exigir el requisito de los antecedentes penales es ilegal. No solamente existe una resolución del Defensor del Pueblo andaluz, sino también existe una resolución del Defensor del Pueblo. Por lo tanto, yo creo que es necesario que, estando ante un evidente criterio jurídico, un criterio jurídico de esta Administración, yo creo que es necesario reformular ese informe jurídico.
Alejandro Ramírez ha afirmado que ha sido el equipo jurídico de la Consejería el que ha optado por incluir este requisito hasta que no se tenga constancia de que existe una jurisprudencia que permita eliminarlo. Por ello, anima a los taxistas a incluir la documentación necesaria en el periodo de alegaciones que ahora se abre.
Por cierto, que el Gobierno ha llevado hoy otras dos propuestas a la Asamblea. La primera de ellas, que ha sido aprobada, ha solicitado el apoyo de los grupos para la creación de un registro europeo de empresas ceutíes que realizan auditorías medioambientales. Una medida que han solicitado las instituciones comunitarias y cuya inscripción es de carácter voluntario.
Por otro lado, se ha aprobado autorizar a Procesa a suscribir dos créditos por valor de 30,1 millones de euros para poder continuar algunos programas hasta que los fondos que lo sustentan lleguen a la ciudad. Lo explica la consejera de Hacienda.
El importe de las dos pólizas es de 30,1 millones de euros y es una práctica habitual de los programas operativos que la Consejería de Hacienda adelante esta tesorería porque los fondos llegan con algún retraso en comparación con los pagos que nosotros realizamos en la tramitación de los expedientes.
Los grupos políticos de la oposición también han presentado sus propuestas a la Asamblea. El PSOE ha defendido la creación de un programa educativo para combatir la violencia de género. También la elaboración de un manual que recoja las ayudas sociales disponibles o la eliminación de barreras en los parques infantiles.
El diputado socialista Mohamed Nabil Rahal ha defendido que estos espacios estén abiertos para recibir a niños con capacidades diversas.
Ya es hora de que el Ejecutivo local tenga en consideración a los niños y a las niñas con distintas capacidades a la hora de diseñar los parques, garantizando la accesibilidad, algo de lo que carece la inmensa mayoría de ellos, incluso de los juegos o elementos multisensoriales, adaptados para diferentes edades. Pero sobre todo, señor consejero, debemos convertir los parques infantiles en lugares amables, zonas de sombra y libres de barreras.
El consejero de Fomento, Alejandro Ramírez, ha asegurado que la ciudad tiene en cuenta la accesibilidad a la hora de instalar o reformar los parques infantiles. Se ha mejorado el 80% de todos estos espacios de la ciudad y ahora se va a instalar nuevos parques en otros puntos de Ceuta.
En materia de accesibilidad, en lo que hablamos del entorno de los mismos, prácticamente, salvo que por problemas de orografía o de dónde esté situado, pero se tiene en cuenta que todos ellos sean accesibles para cualquier persona o cualquier niño, en este caso, con dificultades. Y también se intenta, obviamente, cuando se están instalando, que los elementos de juego sean inclusivos, es decir, con columpios que tienen asientos en este sentido, o también zonas multijuego que faciliten la socialización entre niños y niñas.
La medida ha salido adelante con el voto a favor de todos los grupos, salvo Vox, que ha votado en contra.
Precisamente Vox ha pedido que se inste al Gobierno central a crear un centro de salud en Benzú. También ha solicitado la rehabilitación del Fuerte de San Amaro y la creación de una oficina de apoyo a la maternidad.
El objetivo es ofrecer asesoramiento y ayuda a las mujeres embarazadas y evitar así que opten por abortar. Teresa López, diputada.
Han de adoptarse con carácter urgente medidas de protección integral a la natalidad que impidan que la falta de medidas para conciliar, así como un bajo poder adquisitivo o situaciones de desamparo, se conviertan en un obstáculo para que las mujeres puedan ejercer su derecho a la maternidad. Ni la Administración central, ni la autonómica, ni la local pueden permanecer impasibles ante este drama que enfrentan muchas mujeres y niños.
La consejera de Sanidad y Servicios Sociales, Nabila Bencina, ha destacado algunos de los recursos que ya ofrece asesoramiento en materia sexual o de salud, entre ellas la RULE, el Centro Asesor de la Mujer o la Unidad Afectivo Sexual.
Desde la Unidad Afectivo Sexual promovemos la adopción de conductas sexuales saludables y seguras que eviten los embarazos no deseados y las infecciones de transmisión sexual. proporcionando información, asesoramiento e información, fomentando la detección precoz de las ITS y facilitando a toda la población vulnerable, jóvenes, inmigrantes, personas que ejercen la prostitución o cualquier mujer vulnerable o cualquiera que necesite asesoramiento.
La propuesta de Vox no ha salido adelante. El resto de grupos ha votado en contra.
Y el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía ha presentado una propuesta para que se instale una oficina de información turística en la frontera. La medida ha salido adelante. También lo ha hecho la propuesta para implantar un programa de convivencia intergeneracional.
Para el diputado localista Mohamed Ali Duas, es necesario acabar con la soledad no deseada entre nuestros mayores. Programas como el que han presentado Reúne asegura a jóvenes con personas de edad avanzada.
Favorecer la integración intergeneracional con políticas sociales que ofrezcan oportunidades a la juventud y sean solidarias con los mayores, incorporándola a la vida activa de la sociedad. Uno de los retos del futuro en cohesión social está en conseguir superar un cierto aislamiento generacional o por grandes grupos de edad. Si bien tienen situaciones vitales y expectativas de vida totalmente diferentes, pueden encontrar espacios para compartir e intercambiar experiencias y enriquecerse mutuamente.
La consejera Nabila Bencina ha asegurado que el Gobierno trabaja desde hace meses en crear un programa similar. Hay varias propuestas sobre la mesa.
Nos hemos reunido la consejera de Juventud y yo para crear un programa de estas características. Hemos barajado varias posibilidades. Nos hemos reunido dos veces, la que hemos estudiado dos programas que existen a nivel nacional. Uno que se lleva a cabo en Asturias y otro en Valladolid. Y estamos barajando o adaptarlo a la ciudad o reunirnos con las diferentes entidades sociales para realizar actividades intergeneracionales en los distintos ámbitos que se puedan. Y para que los mayores pues puedan vivir experiencias únicas y en las diferentes áreas.
Aún así, la medida del MDC ha sido aprobada por unanimidad.
También ha salido adelante y por unanimidad la propuesta de Ceuta, ya que defiende la puesta en marcha de un plan de refuerzo escolar para el alumnado de secundaria con menos recursos económicos.
El líder de la formación localista, Mohamed Mustafa, asegura que las clases particulares no están al alcance de todas las familias de la ciudad autónoma. Una situación ante la cual, dice, las distintas formaciones deben adoptar un papel activo y responsable.
Las clases particulares, como es obvio, en la ciudad del paro y la pobreza, no están al alcance de todas las economías familiares. Esto está produciendo una infame división en todos los institutos de la ciudad. De entre el alumnado con dificultades para superar el curso, quienes tienen dinero a prueba, quien no tiene dinero para pagar las clases particulares de sus hijos, estos niños están abocados al suspenso.
La consejera de Educación, Pilar Orozco, reconoce que el fracaso escolar es uno de los mayores retos a los que se enfrenta la sociedad ceutí y recuerda que el gobierno local ya destina una asignación de 145.000 euros para dar clases de refuerzo en diferentes materias, entre las que se encuentran lengua, matemáticas e inglés.
Es cierto, no todas las familias pues pueden permitirse tener esas clases particulares o de refuerzo que en muchas ocasiones pues se necesitan para alcanzar de forma exitosa las calificaciones y así poder acceder y tener la posibilidad de acceder en caso de que quisieran tanto las familias como evidentemente los alumnos a estudios superiores.
Radio Nacional de España. Ceuta.
La Policía Nacional ha detenido al menor que apuñaló en el pecho a otro joven en la barriada de Jadú, causándole un neumotórax. El agredido, que cuenta con 17 años y es natural de Ceuta, permanece ingresado en el hospital universitario en estado estable tras ser sometido a una intervención quirúrgica.
Según la policía, el agresor, que mantenía ciertas rencillas con la víctima, continúa en dependencias policiales mientras se tramita el correspondiente atestado, poniéndose en conocimiento de los hechos ocurridos a la Fiscalía de Menores.
Seguimos hablando de menores. El defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, defiende la modificación de la ley de extranjería que se está llevando a cabo para aliviar la presión migratoria en Ceuta, Melilla y Canarias.
En su comparecencia ante la comisión mixta, Gabilondo ha apelado a la hospitalidad de las diferentes comunidades autónomas y a la búsqueda de un sistema de distribución de los menores extranjeros no acompañados en el que se vele siempre por sus derechos.
Ocurre que hay un número de niños, que llegan a ser unos 5.000, que no hay comunidad que pueda sobrellevar eso. Entonces lo que hay que hacer es buscar un sistema pues de distribución de esos menores. ¿Ustedes que son partidarios de alguna idea especial de qué hay que hacer con esos menores distinta de acogerles?
Gabilondo espera que haya consenso entre las comunidades autónomas ante una situación que requiere, según dice, de humanidad y voluntad política.
Es verdad que se están buscando medidas, por lo que yo sé, también de modificaciones quizá legislativas para propiciar esa situación de unos menores en unas distintas comunidades, pero todo eso, sobre eso yo espero que haya consenso y acuerdos, en mi ingenuidad, como pueden ustedes ver.
El defensor del pueblo asegura que este problema no va de si a una comunidad le conviene o no acoger a estos menores, ya que a su juicio existe una obligación universal a la hora de cumplir con esta misión.
Y otro asunto, las diferentes áreas y direcciones provinciales dependientes de la delegación del Gobierno contarán con puntos violetas, espacios en los que orientar a víctimas de violencia contra la mujer.
El objetivo es que los funcionarios que trabajan en estos edificios puedan trasladar los recursos y herramientas que existen para atender a estas personas. Livia Rosales, jefa de la Unidad de la Violencia contra la Mujer en Ceuta.
Se trata de poner a disposición del funcionariado las herramientas necesarias para que puedan dar una atención integral dentro del espacio público. Yo tengo la sospecha de que esta mujer, esta señora, está sufriendo algún tipo de agresión o algún tipo de violencia y tenga las herramientas necesarias para poder decirle, pues mira, tienes que acudir aquí, o mira, aquí tienes un QR para que puedas hacer, o cualquier cosa que me permita a mí identificarla y ayudarla, a decirle las opciones que tiene por padecer algún tipo de agresión.
Con el objetivo de que las víctimas reciban una atención óptima, los trabajadores de estas áreas y direcciones provinciales van a realizar esta semana un curso de formación que les permita, entre otras cosas, detectar casos de violencia contra la mujer.
Para poder instalar los puntos violetas en estas direcciones, hay que impartir un curso de formación para esos funcionarios. Pues pasa por los funcionarios del SEPE, del INSERSO, del INGESA, MUFACE, del INS, de la Tesorería General, de Extranjería y la propia Delegación de Gobierno, con el pensamiento de que a través del punto violeta pueden identificar posibles víctimas y dar a conocer los servicios de atención y ayuda en relación con la violencia machista en cualquiera de sus manifestaciones.
La creación de estos puntos violetas es parte de la estrategia del Pacto de Estado contra la violencia de género. Desde la renovación de este acuerdo se ha optado por contar con una visión más amplia de la atención que se ofrece a las mujeres.
Con una mirada más amplia, abriéndose a todo tipo de violencia que son ejercidas sobre las mujeres, no solo la violencia de género, que ya tenga que ver con su pareja, con sus parejas, violencia sexual, ciberviolencia. Entonces, de ahí parte la iniciativa a través de la unidad que dirijo con la Delegación de Gobierno para proceder a instalar diferentes puntos violeta en diferentes áreas y direcciones que tengan más afluencia de público, de usuario, y creemos que es una forma más de señalar que no es un problema solo de las mujeres, sino que este problema tiene un origen estructural y que requiere de la implicación del conjunto de la sociedad.
La formación a los trabajadores se imparte en el Centro de Orientación, Emprendimiento e Innovación para el Empleo de la Avenida de Otero.
La Biblioteca Pública Adolfo Suárez acoge hoy a partir de las 7 de la tarde la proyección de la película Breeding's Dog.
El director del videoclub, Rafael Morata, asegura que esta cinta de 1943 nos traslada a un pequeño pueblo danés del siglo XVII en plena caza de brujas.
Una mujer es condenada a morir por brujas, y normalmente a las que quienes eran hijas de brujas, pues también su destino era morir en la pira, ¿no? Entonces, pues uno de los sacerdotes, pues está enamorado de la hija de esta bruja, y bueno, bajo una especie de pacto, pues el sacerdote pues se casa con ella. Lo malo es que es una mujer muy bella, y cuando aparece el hijo del sacerdote, pues ahí hay una historia real de amor.
Morata recuerda que el director de la película ocupa un puesto importante en la historia del séptimo arte, a pesar de contar con pocas cintas a su nombre, un motivo por el cual se ha decantado en esta ocasión por el cineasta danés.
Es un cineasta de una corta carrera, a lo largo de casi 4 décadas, pero que todas las películas que hizo, sin excepción, pues han pasado a formar parte de la historia del cine. De ahí la elección. Podría haber elegido alguna otra que tiene él, como La Palabra o La Pasión de Juana de Arco, que es muda, pero yo creo que para iniciarse en el cine de Dreyer, Dies Irae, El Día de la Ira, pues viene como anillo al dedo.
El director del cineclub sostiene que esta cinta, que gira en torno al amor y la ira, es interesante para cualquier tipo de público.
Yo creo que cualquier cita con el cine en su vertiente artística, ¿no?, siempre es una cita ineludible. En el caso de Dreyer, yo creo que son palabras mayores. Es un director que puede gustar a religiosos, a ateos, es un director universal. Luego, yo creo que la asistencia a la cita está más que justificada. Yo animo a la gente de a cinéfilos e interesados que vayan.
La película se proyectará a las 7 de la tarde en la sala de usos múltiples de la biblioteca. La entrada es gratuita.
Y la ONCE ha presentado hoy el cupón del próximo 4 de mayo, un boleto que va a estar dedicado a la tapa de Corazones de Pollo.
El presidente de esta institución, Azman Abdelahe, asegura que este cupón, que pertenece a la serie monográfica dedicada a las tapas de España, contará con 5 millones y medio de ejemplares en todo el territorio nacional.
Este cupón, cualquier persona que lo compre por un precio de 2 euros tiene la posibilidad de ganar 300.000 euros al contado y 5.000 euros al mes durante 20 años. Y para nosotros es un placer el hecho de poder divulgar la gastronomía y la cultura ceutí para que fomentemos el turismo en esta ciudad, en el resto de España, ya que creo que eso nos va a beneficiar a la Cámara, a las propias instituciones y obviamente a la ONCE.
El presidente de la Cámara de Comercio, Karim Bulaix, considera positiva esta iniciativa, ya que, según dice, fomenta el conocimiento de Ceuta en la península.
Yo creo que es una gran oportunidad aparecer el nombre de Ceuta, el nombre de nuestra ciudad, en 5,5 millones de cupones. Nos da una oportunidad de visualización extraordinaria. Y bueno, pues eso hemos podido ver, como Andalucía lo ha hecho recientemente, y ahora nos toca a nosotros.
La directora general de Servicios Sociales, Adela Nieto, también pone en valor el trabajo de la ONCE y espera que este cupón sirva para dar a conocer la gastronomía ceutí.
Agradecer a ambas instituciones, tanto a la ONCE como a la Cámara de Comercio, porque creo que esta iniciativa es una iniciativa magnífica, como he dicho antes el director, para, bueno, sobre todo para fomentar y poner en valor los empresarios de Ceuta, la calidad turística que tiene la ciudad y, por supuesto, la gastronomía.
Estos cupones se pueden adquirir en los puntos de venta autorizados y en la web juegos11.es.
Y vamos ya con el deporte. La agrupación deportiva Ceuta sigue en puestos de playoff a pesar de perder ante el Real Murcia por 1-0.
El conjunto caballa ha caído por un tanto de penalti del conjunto rival en el minuto 27. Sin embargo, el técnico José Juan Romero asegura estar satisfecho con el trabajo de sus jugadores.
Dominio absoluto del Ceuta, metido en campo contrario, muy bien en las recuperaciones tras pérdida, intentando entrar por fuera, por dentro, y bueno, dentro de las que hemos podido, pues ha habido alguna ocasión por ahí también muy clara, pero bueno, al final no ha sido posible empatar el partido.
Romero lamenta la falta de puntería, un aspecto que, según dice, ha condenado un equipo que llevaba 8 jornadas consecutivas sin perder.
Creo que teníamos que haber en la frontal, haber buscado más veces el tiro, incluso en algún que otro centro lateral antes de que ellos terminaran de replegarse para poder así sorprender por delante de la línea defensiva. Pero bueno, al final es verdad que ellos no atacaban prácticamente con nadie, era difícil cogerlos con mucha superioridad, y todas las opciones que nos hemos creado ha sido por mérito.
El técnico de Gerena pone en valor la entrega de su plantilla y remarca las buenas sensaciones del equipo a pesar de la derrota.
Hemos intentado y me voy cabreado, jodido, porque creo que no somos merecedores de irnos con una derrota, pero sí muy contento del trabajo del equipo.
En estos momentos, la agrupación deportiva Ceuta ocupa la quinta posición de la tabla con 56 puntos, 2 más que el Real Murcia y 3 más que su próximo rival, el Antequera. El partido ante el conjunto malagueño se disputará este próximo domingo, 5 de mayo, en el Estadio Alfonso Murúe, a partir de las 12 del mediodía.
Y antes de la despedida, conocemos ya el número premiado hoy en el sorteo de Cruz Roja, que ha sido el 263-263, un número conocido popularmente con el nombre de la paella. Pues de momento esto es todo. Con el número de Cruz Roja ponemos el punto final. Recuerden que volveremos con la información de Ceuta. Será ya mañana a partir de las 7:25. Hasta entonces, muy buenas tardes.